armadura. Este es tu amor de ninja asesino, no tiene nada de fino. Se me está enredando de adentro como los remolinos. No soy tu chiquita bonita, no quiero tu agua bendita. No entiendo por qué tanto celo, relájate un poquito. Me asfixio, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle. Yo sé lo que tú tienes celo. Tienes celos, tú tienes celos. Celos, 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 sé. Tienes celos, tú tienes celos. Celos, 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 sé.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias. A cada hora en El Informador. Vamos a revisar. El juzgado de garantía de Temuco declaró admisible una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra del ex gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, y la actual seremi de justicia, Stephanie Caminondo. Los detalles los tiene Amparo Montoya.
El caso deriva de las irregularidades detectadas en el programa de reactivación económica de la Agencia de Desarrollo Productivo, que benefició a 328 micro, pequeños y medianos empresarios luego de la transferencia que realizó el gobierno regional por cerca de 9.000 millones de pesos. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, aseguró que la iniciativa generó un perjuicio por más de 5.800 millones de pesos que corresponden a gastos rechazados en las rendiciones de los empresarios. El programa se ejecutó en el periodo del exgobernador Luciano Rivas, quien además era el presidente del directorio de la agencia. Es por eso que Zafirio presentó una querella por los delitos de administración desleal y prevaricación en contra de su antecesor.
La denuncia expone que se manipularon los procesos de selección para favorecer a círculos de amigos y familiares de las autoridades.
La querella, que se declaró admisible en el juzgado de garantía de Temuco, también incluye al ex jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, además de la ex asesora jurídica de la agencia y actual seremi de justicia, Stephanie Caminondo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En solo 3 meses, el gobierno de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad, mientras en La Moneda atribuye los ajustes a que el país estaba peor de lo esperado. El oficialismo tiene balances mixtos y la oposición cuestiona las prioridades del Ejecutivo. María José de la Barra nos cuenta.
El gobierno de José Antonio Kast cumplió 3 meses a cargo del Ejecutivo. Una administración que llegó amparada por más de un 50% de aprobación y con altas expectativas ciudadanas en economía y seguridad. Pero las diversas polémicas y determinaciones han decantado en un complejo devenir. El último mes no solo estuvo marcado por el cambio de gabinete, sino también por los cambios en las proyecciones autoimpuestas por el gobierno. Se corrigió la proyección de crecimiento, de déficit fiscal, se solicitó más deuda y hubo matices para las expectativas sobre expulsión de migrantes. Para el timonel de los libertarios, Johannes Kaiser, se pecó de optimismo. Por el oficialismo, la diputada Jimena Osandón dijo que gobernar es diferente a estar en campaña, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, acusó estar frente a un gobierno que no prioriza a la ciudadanía.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá la proyección se cumpla. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
La intención de La Moneda es evidenciar gestión y resultados en este nuevo ciclo.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Hasta ahora, Vamos a contarles lo que está pasando en el Perú. La derechista Keiko Fujimori mantenía este jueves una estrecha ventaja del 0.006%, equivalente a 1.207 votos, sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando se ha contado el 98.254% de las actas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Ya se comenzaron a revisar más de 1.600 actas que fueron impugnadas. A la espera de las últimas 9 actas pendientes de escrutinio, que proceden de un distrito de la región amazónica de Loreto, fronterizo con Brasil, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori recibe el 50.003% del sufragio, mientras que su rival obtiene el 49.997%. Esto significa que la candidata del partido Fuerza Popular suma hasta el momento 9.035.493 votos y el candidato del partido Juntos por el Perú 9.034.466 votos, de acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. 3:06 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, 9 grados de temperatura, hay precipitaciones, lluvia en esa zona, con una humedad del 90%. En Santiago hasta ahora, 10 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
I've got so much love in my arms. No one can tear it apart, yeah. Be the love. love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation.
Curazao,
alabao,
alabío,
curazao por
bio. Gracias, auditores conectados con nosotros hasta ahora en el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones en todo el país. Qué manera de llegar a ustedes, auditores, de poder estar conectado. De verdad, sí, para nosotros es un gustazo poder estar con ustedes acompañándolos cada madrugada. Ya hemos cumplido harto tiempo juntos. Son muchísimos. Ya más de 2 años, Rodri. Más de 2 años. Según un auditor deberían cambiarnos, sí. Hay un auditor, ¿se acuerda? Hace un tiempo, unos días atrás. No, usted tiene que estar 2 años nomás y hay que cambiarnos. Si no... Sí. Dijo, yo creo que la gente dijo, no dijo lo siguiente. Un auditor de Antofagasta, de hecho. Dijo, lo dijo con una liviandad, pero tremenda. Dijo, yo creo que a los locutores hay que cambiarlos, hay que sacarlos cada 2 años. Hasta el día de hoy, pienso que cuando de queden 2 años, me iré a la casa y no volveré a este estudio de radio. No, pero claro, con la liviandad, así como, no, yo creo que a la gente hay que echarle la pega, como hay que echarle la pega cada 2 años nomás. Como que muchas veces uno le gusta hacer radio y me encanta esta pega, pero es un trabajo también, o sea, uno vive de esto, digamos. Entonces, claro, es como, no, yo creo que la gente de la tele hay que sacarla cada 2 años nomás. Tiene que estar 2 años nomás, yo creo que hay que sacarlo porque se vuelve fome y todo. Cuando hay gente que lleva 20, 25 años haciendo lo mismo. Más que lo mismo, haciendo la misma pega, digamos. En esta pega todos los años o cada día va aprendiendo cositas más. Nunca dejas de aprender. Pero me causó mucho la risa porque fue como, no, yo creo que usted tiene que estar 2 años más en su pega nomás y después hay que sacarlo, ¿no? O sea, la posibilidad de poder seguir avanzando, imposible. Ya, hola Mario. Sacerdote y asado, Club Deportivo Curazao, dice acá Mario. Ya, está bueno. Mario, acuérdese del Mundial Sub-20, los marroquíes tuvieron el apoyo de nuestro país, querían quedarse bien en Chile y dijeron que el chileno sería bien recibido en el Mundial de Marruecos el 2030. Mira, tenemos audios, escuchemos.
Don Mario, desde acá de Arica, Arica Tacna, mire, don Mario, no se rinda, siga siempre en la Vivo Vivo, la radio, por acá Luis Conchera desde Arica.
Gracias Luis, te mandamos un abrazo a todos los que están conectados hasta ahora, 3:14, más 569-9207-888. Tenemos los partidos. Tenemos los partidos del Mundial que ya vamos a estar revisando. Y vamos a estar revisando en breve un tema que es bastante serio, en lo que se dijo, se estuvo conversando las últimas horas acerca de un tema que, claro, se ha tomado, no sé si con cierta liviandad, pero sí se ha estado dando la discusión. Lo que le ha tocado vivir a más de alguna mujer y hombres también, respecto, pero en demasía, ha subido, escucha bien el dato, un 444% entre 2024 y 2025 la filtración de imágenes íntimas. Y es muy fuerte el indicador, o sea, es realmente impresionante la cantidad hay que tener herramientas, dicen algunos, para poder enfrentar esta situación, herramientas legales. Todo esto tiene que ver además a propósito de lo que iba pasando con la senadora Camila Flores, ¿no? Todo el tema legal que se está viviendo respecto a ella y ha hecho una acusación a su ex conviviente, a su ex marido, Percy Marín, ¿no? Hay toda una historia, pero esta historia obviamente toma cierta relevancia, no por bajarle, digamos, lo que ocurre, es muy grave lo que ocurrió. Ha pasado, ha estado en primera plana porque evidentemente por las personas por las cuales estamos conversando, estamos hablando de una senadora de la República y una persona que además era su conviviente y que además entiendo que fue core de la región de Valparaíso. Están dentro del ambiente político, de los legisladores, por así decirlo. Pero también esto ocurre en demasía frente a personas anónimas y que no tienen la misma exposición y que lamentablemente no pueden hacer nada cuando ya las imágenes ya se han diseminado. Mucho se ha hablado de también la huella digital. Y una recomendación que yo le hago siempre a los auditores, cuando conversamos de esto, una de las cosas que me interesa harto es la tecnología y siempre voy tratando de ir aprendiendo más cosas, leyendo, conversando con expertos. Una de las cosas que uno tiene que intentar evitar en las redes sociales, primero hablar de la vida personal. ¿Por qué? Porque hay una huella digital, hay una persona que está viendo tus cosas. Por ejemplo, nosotros muchas veces que trabajamos con las comunicaciones y todo, tenemos nuestras cuentas en público, o sea, cualquier persona que tenga Instagram puede acceder. Por lo tanto, yo ya sé que hay ciertas fotos que evidentemente pueden, cualquier persona le puede sacar un pantallazo, las puede trucar, las puede llevar a la inteligencia artificial. Uno sabe de ese riesgo, por lo tanto, uno también sabe lo que puede publicar y lo que no. Pero yo, aunque usted tenga su cuenta en público y tenga mucha gente, solo familiares o todo, uno tiene que evitar subir fotos que sean delicadas, en el sentido, por ejemplo, y acá hay un tema que no tiene que ver con lo sexual, porque eso es una cosa, las fotos íntimas, videos, lo que sea. Lo que usted quiera hacer con su teléfono y lo que haga su vida privada es cosa suya y uno no se mete. Pero sí hay algo en lo que tenemos que proteger, que son los menores de edad. Hay mucha gente que le gusta subir fotos con sus guaguitas, con pequeños que lamentablemente no tienen la decisión. Esto es una opinión muy personal, estoy hablando desde mi perspectiva. Para proteger, porque uno también puede querer mostrar al mundo que está feliz con su nieto, lo que sea, está perfecto, está muy bien. Pero tenga mucho cuidado a quién lo comparte y cómo lo comparte. Porque esas fotos después se pueden mal utilizar. Y hoy día hemos visto cómo los algoritmos de inteligencia artificial funcionan de una manera impresionante. O sea, la forma en la que ha crecido es exponencial. En 3-4 años, la forma en la que la inteligencia artificial está tomando los datos de las personas o de las fotos de una persona. Nosotros, por ejemplo, hicimos el ejercicio de la foto con curazao. Yo le di un par de instrucciones a la inteligencia artificial y básicamente uno entiende que es inteligencia artificial porque hay cosas, hay una botella que dice bio, uno sabe que no está bien, pero si uno es mucho más puntilloso, es mucho más detallista en cada una de las instrucciones que la inteligencia artificial, los resultados son sorprendentes. Entonces, mi recomendación, auditora, es que usted sepa que siempre puede haber una persona que pueda, esto no es para estar con el miedo, no es para hacer una teoría conspirativa en redes sociales, sino que usted sepa que la información que muchas veces se sube al internet queda alojada en el internet, la denominada huella digital. Vamos a revisar, ¿te parece? Lo que se dijo, Rodrigo, 3:18, vamos a ver lo que fue la conversación con la Fundación Amaranta. Estuvo conversando Julio Sánchez con Karen Vergara, que es la presidenta de la ONG Amaranta, sobre este delito de filtración de imágenes íntimas que aumentó un 444%, una conversación más que necesaria y que realizamos hasta ahora acá en Bio Bio, la radio.
A propósito de lo que se ha conocido durante los últimos días de la senadora Camila Flores, en ese contexto, la generalidad, digamos, de los delitos de difusión de imágenes íntimas ha aumentado un 444%. ¿Cuáles son las sanciones de una práctica cada vez más común? Vamos a conversar con Karen Vergara, presidenta de la ONG Amaranta. La tenemos en estudio. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo le va?
Hola, muchas gracias por la invitación.
A ver, Karen, este caso vino a revivir una situación dramática que están viviendo muchas personas que son víctimas, ¿no?, de esta situación. ¿Cómo lo han visto ustedes? Y además, este dato, 444% el aumento, no es menor.
Sí, estos son datos que se tienen desde el año pasado, a partir de la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto con también las investigaciones y, en el fondo, la información con la que contaba el gobierno anterior, específicamente también el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y son cifras que impactan, pero que tampoco no deberían pasar, ¿cierto? No deberían pasar desapercibidas, porque eso demuestra, por un lado, que hay más personas que también pueden reconocer que esto es un tipo de violencia, porque en algún momento costaba mucho hacer campañas de educación para mostrar lo que era la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que abarca audios, videos, imágenes, entre otros contenidos multimedia que finalmente se pueden grabar, por ejemplo, en un contexto de pareja, en un contexto de intimidad, de exploración. Pero ¿qué pasa cuando ese pacto se rompe y alguien más los difunde?
Ahí está la problemática, y bueno, está el caso de la senadora Flores, pero también hay otros casos, ¿no? Hemos visto justamente hoy, particularmente en una, yo hago clase en una universidad, y estamos hablando del tema del rollo ético, digamos, de este tipo de situaciones, pero además lo que implica, cómo ha ido cambiando. ¿Te acuerdas que las fotos de Cecilia Bolocco, por ejemplo, se publicaron en un medio, ¿ah? ¿Eh? En un medio. Así es. Estamos hablando de las fotografías estando en Miami con una persona, en una situación de intimidad. Y se publicaron en un medio. Hoy dudo que un medio pueda publicar una situación como esa, aun cuando son medios sensacionalistas. Y las vendía los paparazzi, exactamente. Me ayuda ahí con esa información Miguel Guerra.
Sí, los paparazzi de los 90, recordemos que estuvieron detrás también de varias tragedias, accidentes, entre otros, y entre comillas, días de locura a los que atribuían, ¿cierto?, a mujeres artistas a las cuales exponían constantemente en estos espacios. Mira, otra cosa que me gustaría también levantar es que, junto con que una persona pueda difundir tu contenido íntimo sin consentimiento, en este caso tu pareja, expareja, alguien que te amenaza con divulgar este contenido, ojo, que también está presente en los adolescentes, o sea, en los pololeos tempranos también está ocurriendo, precisamente por, bueno, el auge del uso de distintas plataformas de intercambio de contenido. También pasa que esto puede ocurrir por parte de terceros, por ejemplo, cuando te sustraen el teléfono, que es una práctica cada vez más común, o sea, te sacan el teléfono, ya no es solo tratar de acceder a tus claves del banco y sacarte plata, también es revisar la nube para ver si tienes fotografías, videos comprometedores y empezar a chantajearte a partir de eso. Y también hemos recibido casos de este tipo en Amaranta.
Oye, ¿qué hacer, por ejemplo, si uno es víctima de una situación como esta? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué le decimos a la gente?
Mira, es bien potente porque en la actualidad, y se ha hecho también una campaña a propósito del caso de la senadora Flores para visibilizarlo, la ley 21.675 establece, en este caso, ¿cierto?, prisión, multa, multas de que se pagan mensualmente, entre otros, a personas que divulguen contenido íntimo, si además hay una relación de pareja que haya quedado constatada, que haya ocurrido ella, o ya haya terminado. En el fondo esto sube, como que en el fondo es un agravante. Es importante entender que ya tenemos algunas herramientas desde la justicia para poder accionar investigación con celeridad, pero además yo creo que un llamado súper importante también, y lo mencionabas tú, tiene que ver con la educación. Con la educación, entender que las cosas que son parte de nuestra vida privada, ¿cierto?, de nuestra intimidad, y sobre todo en el caso de las mujeres, que usualmente están mucho más expuestas, porque cuando se han viralizado videos de hombres, en general es como campeón, es como una cuestión mucho más de masculinidades.
No sé, ¿eh? Yo discrepo ahí, hay ya algunos que han salido mal parados, que lo han...
Pero bueno, sí, pero sí, sentido, pero pensemos que, claro, en general como que el tratamiento es otro, que en el fondo también me parece mal, por supuesto.
Sí.
Exacto, y por lo mismo también el cuerpo de las mujeres usualmente está mucho más expuesto, y nada, lamentablemente no es solo un ataque contra una persona en particular, sino también a todo el resto de personas que, por ejemplo, está haciendo política y siente miedo, por ejemplo, de que vayan a divulgarse cosas de este tipo, y también porque, bueno, lo dice también cuando se abordó el proyecto de ley 21.675, que muchas veces el espacio de mayor inseguridad puede ser tu casa. Y eso también nos lleva a conversaciones sobre, como por ejemplo, cómo nos estamos relacionando hoy en día con los dispositivos tecnológicos. Se habla mucho del Internet de las cosas, por ejemplo, que es ahora la posibilidad de que tu cámara, la cerradura de tu casa, que las luces, todo esté conectado a tu teléfono. Pero eso también permite extraer mucha información, datos que en el fondo, si caen en malas manos o si son utilizados con otros fines por terceros, también pueden terminar una vulneración de la intimidad.
Estás acordando, don Miguel, que tiene mejor memoria que yo, pero ¿te acuerdas? El diputado, un diputado, no sé si nombrarlo, pero un diputado al quien le espiaron el teléfono y estaba teniendo una conversación con otro tipo, de un carácter homosexual, siendo que él tenía pareja y todo. Y esas imágenes se revelaron también. Eso, o sea, no es el nivel de fotos íntimas, ¿ah?
No, pero sí, pero claro.
Le vulneraba la intimidad porque el Zoom hizo la. Enfocó la conversación de WhatsApp y él estaba teniendo una conversación en el hemiciclo. Y bueno, sí, es que no sé si nombrarlo porque no sé en qué situación estará. Fue el año 2015, era el parlamentario. Y claro, él estaba en una situación de conversación con.
No recuerdo.
¿Qué nos importa a nosotros que tenga una relación homosexual, que alguien que esté casado? Parte de su vida íntima, pero en ese momento se habló y se creo que salió por portada en medio y todo. Eso también es vulneración de intimidad, ¿no?
Totalmente, y creo que, bueno, el auge de las plataformas, de las redes sociales, entre otros, también ha instalado, o como que ha desdibujado estos límites también de la privacidad. A propósito de que, bueno, lamentablemente con el RUT de una persona puedes hacer todo un seguimiento en internet de sus datos personales, dirección, entre otras cosas, dirección, cuando se reveló, por ejemplo, el padrón electoral durante un tiempo y estuvieron disponibles también nuestras direcciones particulares, todas esas cosas también nos llevan a pensar en otras responsabilidades, ¿eh? Más allá de, por ejemplo, la persona que perpetra este tipo de ataques, también las responsabilidades de las plataformas, y acá yo creo que las plataformas también están en el fondo al debe, tanto en la protección de datos, que esperemos de aquí a fin de año que la implementación de la ley de protección de datos al fin también nos entregue nuevas luces sobre eso, pero también de lo poco que se puede hacer en Latinoamérica. Brasil está trabajando en estos temas de una manera más potente, en Europa tienen pactos de común acuerdo, ¿cierto?, entre países y tratados que abordan estas temáticas, pero en Chile todavía estamos al debe, siendo un país tan digitalizado, en también la responsabilidad que tienen las plataformas. Y una cosa que nosotras siempre levantamos mucho en nuestros estudios y nuestro trabajo tiene que ver también con que las plataformas no están respondiendo a tiempo y que sus canales de reporte y de denuncia ya no funcionan. O sea, te responde una máquina, es mucho más fácil dar de baja una fotografía por copyright, en el fondo, porque en el fondo tú tienes los derechos de autor sobre ella, que si tú denuncias que la fotografía tiene un contenido íntimo o que te están atacando, te están exponiendo. Entonces eso también nos lleva a pensar en la responsabilidad que tienen estas grandes compañías que son gratuitas, y donde son gratuitas los datos los proveemos nosotros.
Yo creo que hay mucha gente que ahora puede estar escuchándonos, viéndonos por BioBio TV y que está viviendo una situación parecida, que a lo mejor todavía no se revelan sus fotografías, pero están siendo extorsionados por una expareja, por alguien que le encontró el teléfono, por un familiar, qué sé yo. ¿Qué puede hacer una persona como esta? ¿Qué tan fuerte la legislación al respecto para sancionar a quien está realizando esta divulgación? Y además hay un trabajo, más allá del punto de vista penal, un trabajo psicológico, porque hay mucha gente que queda destruida después de esto. O sea, no sé cuál será el caso puntual de la senadora, de otras personas más, pero ahí necesitas un apoyo psicológico también para poder levantarte, porque si tú eres más pudorosa y sale esto a la luz, o pudoroso, te puede matar la cabeza, digamos. Entonces, hay varias aristas que se tienen que abordar en esta una problemática como esta.
Sí, totalmente. Yo creo que algo que nosotros hemos trabajado mucho en Amaranta tiene que ver precisamente con acompañar a la comunidad que sostiene a una víctima de violencia digital, sobre todo en el caso de mujeres y niñas y adolescentes también, en cómo la misma comunidad trabaja para sostenerla, porque la primera acción de justicia restaurativa es que alguien te crea y no te juzgue. Eso es lo principal. Y es lo que muchas veces las adolescentes viven en silencio. Nosotras cuando hacemos talleres y clases también en distintos espacios, tanto a nivel universitario como de educación básica y media, muchas veces el primer temor es que te castiguen, que te reten, que en el fondo te quiten el teléfono, etcétera. Entonces, el primer acompañamiento de esta comunidad que sostiene, lo otro, estar muy al tanto de nuestros derechos. En este caso, la ley 21.675 lo contempla. También vamos a esperar ahora qué pasa con la implementación de la ley de protección de datos personales, y también con proyectos que lamentablemente han perdido relevancia por parte del Ejecutivo, y uno de ellos es el proyecto de ley que sanciona la violencia digital, que establece además un cuerpo normativo que se apalanca, ¿cierto?, a lo que ya está constituido como delito en la ley que se aprobó el año pasado, la ley integral, y que además aborda nuevas formas de tecnología que cada vez son más sofisticadas, como por ejemplo los deepfakes, donde en el fondo también pueden no tener imágenes de tu cuerpo, pero solo con tu rostro generar más contenido de este tipo. Entonces, lo que hacías tú, fortalecer también la comunidad es importante. Y por otro lado, bueno, cifras que lamentablemente nos impactan. Hay 3 brigadas de cibercrimen a lo largo del país. Creo que hace falta también una modernización en estos temas que en el fondo ya se escapan de lo económico, que usualmente es lo que se persigue más. Pero todo lo que tiene que ver con la afectación a hombres y mujeres en casos de violencia sexual digital es importante.
Oye, Karen Vergara, presidenta de la ONG Amaranta, hablando de estos temas que sin duda han sido también tristemente noticias, ¿no? Un poco viviendo también el malestar que debe tener la persona que es víctima de esto. Porque, ojo, hay en los videos también, o en las fotos, la fotografía, sale con otra persona. Entonces, bueno, hay un daño aquí genérico que ojalá se pueda tomar conciencia. Karen, muchas gracias por venir a conversar de este tema tan importante con nosotros. ¿Eh?
Muchas gracias, y ahí les invito a visitar en redes sociales @amarantaong y www.amarantas.org, porque van a encontrar material educativo para abordar estos temas en su casa, con sus familias, padres también que sepan qué hacer cuando sus hijos e hijas viven violencia digital, entre otros.
Muchas gracias, Karen.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Oh, Somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones sudado. Déjame el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene poder, tiene fecha de inspiración.
Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En el pasito y búscame. Amarradito bien de mente. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita.
Mordidita. Escuchamos a Ricky Martin.
Hola, hola a toda la gente del trasnoche. Hola a ti que estás escuchando. Esa onda.
Ya, ok. Nos vamos a conectar en breve con nuestra unidad móvil. Ya lo vemos en pantalla. Precisamente no estaba bailando la mordidita, pero algo ocurrió aquí en la región metropolitana. Vicente, estamos contigo, ya te veo.
Llegamos hasta una emergencia donde trabajó bomberos, personal de la Municipalidad de Santiago, también carabineros, un fuego más que nada en una cámara subterránea, en un transformador eléctrico, esto en Mata con Serrano. A raíz de esto hay algunos semáforos que no están funcionando, esto en Mata con San Francisco, así que a tener precaución quienes estén circulando por el sector, por Avenida Mata, porque hay a raíz de este fuego, ¿cierto?, en el transformador eléctrico, es que dejaron de funcionar algunos semáforos ahí, como les digo, en Mata con San Francisco. También llegó la notificación de que el Banco Estado, que está acá al frente, tenía algún problema. Se presumió algún intento de robo, pero no fue así, totalmente descartado. Se activó alguna alarma, todo esto por la falta de electricidad en el sector. Estamos con el teniente tercero, Rodrigo Fole, ¿cierto?
Rafael, perdón.
Acá está el teniente para que nos cuente. Buenas noches, teniente. Pasa aquí a que nos vean a través de BioBio TV. Estamos acá entonces con Rafael Fole, teniente tercero del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Buenas noches, si pudiera contarnos de qué se trató esta emergencia acá en el sector de Mata.
Mira, no, preliminarmente se trató de una emanación de fuego en una cámara subterránea. A la llegada de bomberos ya había un corte masivo de electricidad, donde se procedió con la máquina de 11 a controlar el fuego con un polvo químico seco que se conoce como PQS, donde se controló la emergencia, logrando poder concretar que la empresa de Enel pueda trabajar sin mayor riesgo.
¿Sería fuego que prende por causas externas o se da solo por sobrecalentamiento?
Puede ser sobrecalentamiento, la causa son variadas, ya, pero no se pueden determinar preliminarmente, ya. Ahí en él puede que tenga una mejor respuesta para determinar la causa de este incendio en la cámara subterránea.
Bueno, entonces con polvo químico, nos dicen, extintor, ¿cierto? Lo mismo que se trabaja dentro de los extintores, se pudo bajar el fuego ahí, el calor también. Veíamos humo que emanaba desde esta cámara ubicada acá en Mata con Serrano, pero como nos dice el teniente, ya está todo controlado. Lo que sí, sigue sin electricidad gran parte del sector. Como les digo, hay un semáforo que estaba con problemas, que era el de San Francisco con Mata en este momento, pero como nos dice el teniente, todo controlado. Le agradecemos, teniente, por su tiempo, también por el trabajo de bomberos acá en el lugar. Muchas gracias.
¿De qué?
Vicente, de hecho estaba revisando acá en Enel, justamente, agradecerle ahí a los bomberos que estuvieron contigo ahí, estuvieron trabajando allí, estaba revisando el mapa, los semáforos están operativos, ¿no?
No, como te digo, por lo menos el que se ve acá atrás mío, que es el de Serrano con, una parte de Chiloé el nombre, ahí se van, se lleva la luz.
Está, se fue sin la luz.
O sea, ese está funcionando. Está
se parece
funcionando
a la canción
el
de
semáforo que está en Mata con Serrano, pero en San Francisco, Avenida San Francisco, ese está aún sin operación.
Se parece a la canción de Juanes.
Se fue la luz.
Oye, mira, no, estamos revisando acá en la página de Enel. ¿Sabes lo que pasa? Es que Mata con San Francisco, con Serrano, con San Diego, con Centeno, con Arturo Prat, con Chiloé, que se transforma en Serrano, y con Avenida Santa Rosa, son sectores donde pasa mucha locomoción y también muchos vehículos pasan por ahí en la mañana. Y yo estaba revisando que la normalización va a ocurrir cerca de las 7:15.
Claro, va a ser un horario ya en el que ya están transitando los vehículos, entonces hay que tener precaución. Cuando veníamos también se da el hecho de que hay que parar, ¿cierto? Como el semáforo no está funcionando, pero el vehículo que venía por San Francisco, la verdad, no se detuvo, no tuvo ningún cuidado. Si alguien hubiera venido por Mata, como veníamos nosotros, hubiera sido una colisión. Entonces hay que tener mucho cuidado acá quienes circulen a esta hora también por Avenida Mata y quienes circulen en algunas horas más por este sector.
Ya, Vicente, te vamos a dejar para que vayas al vehículo, para que llegue a un lugar seguro, porque también si está oscuro se puede dar alguna situación.
Sí, ya se fue todo el personal de carabineros, de municipales y bomberos. Así
vaya que... nomás, para que no termine como la canción.
Nos conectamos en un ratito más.
Sí, vaya nomás al auto, vaya nomás.
Se fue la luz.
Ya, dice. Ya, vaya nomás, Vicente, vaya nomás. Ahí está, Vicente Aguilar con nosotros a esta hora, haciendo... este trasnoche de la radio, 3:46, escucharemos a Depeche Mode, Policy of Truth, esta canción de un discazo llamado Violator. Escuchamos hasta ahora en Bio Bio la radio, no te vayas.
el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, una de las preocupaciones de ustedes, auditores, siempre ha sido el tema de las aplicaciones. Sabemos que hay varios auditores que nos escuchan, que trabajan, que se mueven con aplicaciones como Uber, Cabify y otras tantas, InDrive y otras tantas que existen, incluso algunas privadas. Y ya la Contraloría ha calificado como deficiente el informe del Ministerio de Transportes, todo esto por el freno que se ha puesto a la implementación de la denominada ley Uber. Hay una conversación que se sostuvo con el experto en tránsito, se llama Franco Basso, un experto que siempre habla sobre estos temas acá en BioBio y que se conecta con el Podría Hacer Otra Cosa, con Julio Sánchez, conversando sobre las implicancias de este freno que se le ha dado a la ley Uber.
Y de la República, General de la República, a través de un oficio, dio a conocer un batatazo ahí a esta ley Uber. No dio curso al reglamento de la ley de aplicaciones de transporte, conocida como la ley Uber, por sentar deficiencias como la falta de fundamentos técnicos y jurídicos y la ausencia de consulta pública, marcando un revés para la cartera liderada por el ministro Granch. Se frena entonces este decreto. Vamos a conversar con Franco Basso, ingeniero industrial de la UDP y experto en transporte. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Franco, a ver si podemos explicarle a la gente en qué consiste este freno que le pone Contraloría a esta ley Uber.
Sí, lo que ocurre aquí es que el año 2023 se aprueba la ley Uber, que pone una serie de limitaciones a la industria que hasta antes de eso estaba totalmente desregulada. Entre otras cosas, se incorpora la necesidad de tributar en Chile, se pone una serie de medidas relacionadas a la seguridad, la posibilidad de que tenga que haber obligatoriamente un seguro para las personas que utilizan estas aplicaciones, y así como una serie de requerimientos para los conductores, como por ejemplo la obligación de tener licencia tipo A y por lo tanto que sea licencia profesional. El tema es que esa misma ley indica que para que entre en vigencia la ley en la práctica se tiene que avanzar en la generación de un reglamento. Ese reglamento no se pudo, durante los 3 años de gobierno del presidente Boric, implementar. Y cuando llegó este gobierno, hizo modificaciones muy relevantes al reglamento que se estaba trabajando en el gobierno anterior, y en paralelo hizo una modificación o planteó una modificación al decreto 212 para poder hacer que ese reglamento conversara de manera correcta con el resto de la normativa de transporte. ¿Y qué es lo que ocurrió o que se supo que ocurrió hoy día? Es que la Contraloría General de la República no dio curso a esa modificación del decreto 212 que permitía en la práctica que comenzara a regir la ley Uber, y por lo tanto seguimos lamentablemente sin una implementación en la práctica de esta ley, que es tremendamente relevante y que ya lleva casi una década de discusión.
Ahora, también el argumento era ausencia de argumentos técnicos, de fundamentos técnicos para determinada medida, por ejemplo el cilindraje y parte de lo que estabas mencionando tú. ¿Es habitual, por ejemplo, estos reparos que hace Contraloría? ¿Estamos hablando de una excepcionalidad?
Sí, aquí yo creo que la Contraloría efectivamente está siendo bien estricta, porque no siempre se ha pedido tener estudios como estos para poder hacer justificaciones en cosas o decretos que son, digamos, de potestad de las autoridades del Ministerio de Transporte en este caso. Por lo tanto, estamos en una situación que no es la usual. Ha ocurrido otras veces, pero digamos no es la usual. Y acá, por lo tanto, lo que está pidiendo la Contraloría es que se entregue información adicional. Hay que tener claridad de que la Contraloría no está diciendo de que esto no vaya a ocurrir, no vaya a finalmente ser aprobada por ello, sino está diciendo que requiere estudios adicionales que, en gran medida, la nueva administración ha entregado. ¿cierto? Porque acá lo que hay que cotejar, y me imagino que los argumentos van a ir por allá, es que la disminución de los requerimientos que hay, por ejemplo, para los vehículos que van a ocupar las aplicaciones, por ejemplo, con la cilindrada, no tiene un impacto en la calidad de servicio. En el caso de la cilindrada es súper claro, hay vehículos de cilindrada menor a 1.4 que tienen un sistema o un estándar que es mucho mejor que algunos mayores y desde un punto de vista de la sostenibilidad contaminan menos. Pero van a tener que dar esos argumentos. Sí. Supongo que también se van a incorporar argumentos relacionados a los impactos que tendría tener un reglamento tan exigente como había en la administración anterior, porque hay estudios que muestran que si se hubiese aprobado el reglamento que estaba empujando el gobierno anterior, incluso hasta un 80% de los conductores no hubiese quedado validado para operar las aplicaciones. Entonces, siempre pensando en términos del bien público, tiene que obviamente haber un trade-off entre las exigencias que yo voy a poner versus cuáles son los beneficios y los impactos que tiene sobre el mercado de las aplicaciones.
Sí. Estaba mirando parte de los argumentos que propuso aquí la Contraloría. ¿Y qué decía básicamente? Textual, se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y la calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, dice, de manera que con mayor razón resulta menester que tal decisión se encuentre debidamente fundamentada por razones fácticas, técnicas y jurídicamente debidamente acreditadas, que justifiquen plenamente su adopción, máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte, dice la Contraloría. ¿Cómo crees tú que se va a resolver esto finalmente, Franco?
Yo creo, soy positivo en esto, yo creo que lo que está pidiendo la Contralora es que se pueda soportar la decisión, que en mi opinión es correcta, de rebajar las exigencias que había anteriormente y por lo tanto, y ahí va un poco el argumento también de la Contralora, para hacer parejo esto para todos, se hace una serie de modificaciones al decreto 212, que modifica un poco también los sistemas actuales, entendido como, por ejemplo, los taxis colectivos. De hecho, uno de los cambios que iba en esta modificación es el aumento en la cantidad de pasajeros que hay y que pueden mover los taxis colectivos, pasando de 4 pasajeros a 9. Y por lo tanto, eso supongo que lo que está pidiendo la Contralora es decir, ok, usted me está haciendo esta modificación, los taxis colectivos ahora van a poder ser minivans de 9. Pero bueno, ¿cuál es la evidencia que muestra que eso no perjudica en demasiada la calidad de servicio? Y por lo tanto, ¿cuáles son los impactos positivos que tiene eso? Yo creo que eso es lo que está viendo la Contralora, evidencia científica, y en ese sentido yo creo que el gobierno va a tener que acceder a entregar esa información, a justificar sus decisiones, y espero que en una próxima versión el reglamento pueda finalmente ser visado por la Contraloría, la modificación al decreto 212 puede ser visado por la Contraloría para por fin tener una ley Uber, una ley de aplicaciones en pleno funcionamiento.
Tal cual, importante ahí cómo se mueve todo esto. Franco Basso conversando con nosotros a esta hora de la tarde, ingeniero industrial de la UDP y experto en transportes respecto a este revés para el viceministro de Grange, con este freno que hizo Contraloría a la ley Uber por deficiente. Muchas gracias, Franco.